Está usted escuchando
el taller bíblico en audio MP3.
Queridos amigos oyentes, estamos de regreso para continuar con la clave simbólica del libro del Apocalipsis, el módulo número 13 con el que estamos cerrando prácticamente este curso bíblico radial. Queridos amigos y amigas, les sugerimos en este instante entonces preparar papel y lápiz, abrir sus Biblias para que puedan constatar los textos y las imágenes que enseguida compartimos con ustedes.
Las siete copas. Las siete copas. Las siete copas.
Así es, las siete copas que se derraman en el libro del Apocalipsis. Están contenidos en el capítulo 15, versículo 7, hasta el capítulo 16, versículo 21. Escuchemos con atención.
Uno de los cuatro vivientes entregó a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó de humo por la gloria y el poder de Dios, y nadie podía entrar en el templo hasta que se completaron las siete plagas de los siete ángeles. Oí una voz potente que salía del templo y decía a los siete ángeles: «Vayan a derramar a la tierra las siete copas de la ira de Dios». Salió el primero y derramó su copa en la tierra. A los que llevaban la marca de la fiera les salieron úlceras malignas y graves. El segundo derramó su copa en el mar. Se convirtió en sangre como de muerto, y murieron todos los seres vivientes del mar. El tercero derramó su copa en los ríos y manantiales, y se convirtieron en sangre. Oí que el ángel de las aguas decía: «Justa es tu sentencia, oh santo, el que eres y el que eras. Porque derramaron la sangre de santos y profetas, les darás a beber sangre como se merecen». Y oí decir al altar: «Sí, Señor, Dios Todopoderoso. Tus sentencias son justas y acertadas». El cuarto ángel derramó su copa en el sol, y le permitieron quemar a los hombres con fuego. Los hombres se quemaron terriblemente y blasfemaron del nombre de Dios que controla estas plagas, pero no se arrepintieron dando gloria a Dios. El quinto derramó su copa sobre el trono de la fiera. Su reino quedó en tinieblas y se mordían la lengua de dolor. Blasfemaron del Dios del cielo por sus úlceras y dolores, pero no se arrepintieron de sus acciones. El sexto ángel derramó su copa en el río grande, el Éufrates. Su agua se secó para abrir paso a los reyes de Oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la fiera y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos como sapos. Son los espíritus de demonios que hacen señales y se dirigen a los reyes del mundo y les reúnen para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Atención, que llego como ladrón. Dichoso el que vela y guarda sus vestidos, así no tendrá que pasar desnudo enseñando sus vergüenzas. Los reunió en un lugar llamado en hebreo Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el aire. Del templo y del trono salió una voz potente que decía: «Se terminó». Hubo relámpagos, estampidos y truenos. Hubo un gran terremoto como no lo ha habido desde que hay hombres en la tierra. Así de violento era el terremoto. La gran ciudad se partió en tres y se derrumbaron las ciudades de las naciones. Dios se acordó de Babilonia, la grande, y le hizo beber de la copa de la ira de su cólera. Huyeron todas las islas y no quedaron montañas. Granizo gigantesco como talentos cayó del cielo sobre los hombres. Los hombres blasfemaron de Dios por la plaga de granizo, que era una plaga terrible.
Este era el texto bíblico del libro del Apocalipsis, capítulo 15, versículo 7, hasta el capítulo 16, versículo 28. Las siete copas, queridos amigos oyentes, simbolizan las siete plagas contra el Imperio Romano. Dios, por lo tanto, en este episodio da una última llamada a la conversión, pero la mayoría ciertamente rechaza esta llamada. Sorprende la similitud entre estas plagas y las del libro del Éxodo: úlceras, el agua que se convierte en sangre, quemaduras con el fuego del sol, tinieblas, se secan los ríos, granizo y hasta terremotos. Debemos decir que estas siete copas de alguna manera son una versión revisada y aumentada de las siete plagas de Egipto con las que Yahvé Dios liberó a su pueblo de la esclavitud y del sufrimiento. Y cabe destacarse, resaltar que antes de la séptima copa aparece la exhortación de Dios a guardar dignamente las ropas, que no es otra cosa que una invitación a vivir cristianamente, dado que las ropas en el Apocalipsis representan a las obras, a la manera de actuar de los cristianos.
La famosa prostituta.
Esta imagen, queridos amigos oyentes, se encuentra registrada en Apocalipsis capítulo 17, versículos del 1 al 18, que les invitamos a revisar en sus Biblias y a escucharla con atención.
Uno de los siete ángeles que tenía las siete copas se acercó a mí y me dirigió la palabra: ven que te muestre el castigo de la gran prostituta sentada a la orilla de los grandes ríos, con la que fornicaron los reyes del mundo y con el vino de su prostitución se embriagaron los habitantes del mundo. Me trasladó en éxtasis a un desierto. Allí vi una mujer cabalgando, una fiera color escarlata, cubierta de títulos blasfemos, con siete cabezas y 10 cuernos. La mujer vestía de púrpura y escarlata, enjollada de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano sostenía una copa de oro, llena de las obscenidades e impurezas de su fornicación. En la frente llevaba un título secreto: Babilonia la Grande, madre de las prostitutas y de las obscenidades de la tierra. Vi a la mujer emborrachada con la sangre de los santos y la sangre de los testigos de Jesús. Me llené de estupor a su vista. El ángel me dijo: ¿de qué te admiras? Te explicaré el secreto de la mujer y de la fiera que la soporta. La de las siete cabezas y los 10 cuernos. La fiera que viste existió y ya no existe más, pero va a subir del abismo para ser aniquilada. Los habitantes del mundo cuyos nombres no están escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida se asombrarán al ver que la fiera existió y no existe, y se va a presentar. Aquí se pondrá a prueba el talento del perspicaz. Las siete cabezas son siete colinas donde está entronizada la mujer. Son también siete reyes. 5 han caído, 1 está reinando, 1 no ha llegado aún. Cuando venga durará poco. La fiera que existía y no existe ocupa el 8º puesto, aunque es 1 de los 7, y será destruido. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no reinan, pero durante 1 hora compartirán con la fiera la autoridad. Tienen un solo propósito y someten su poder y autoridad a la fiera. Lucharán contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará, porque el Señor de señores y el Rey de reyes y los que Él ha llamado son elegidos y leales. Añadió: los ríos que viste donde está sentada la prostituta son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Los 10 cuernos que viste y la fiera aborrecerán a la prostituta. La dejarán arrasada y desnuda, se comerán su carne y la quemarán. Porque Dios los ha movido a ejecutar su designio, aunando sus propósitos y sometiendo sus reinos a la fiera, hasta que se cumplan los planes de Dios. La mujer que viste es la gran capital, soberana de los reyes del mundo.
Este texto correspondía a Apocalipsis capítulo 17, versículos del 1 al 18. En torno a esta imagen, queridos amigos oyentes, no hay mucha vuelta que dar, dado que el mismo autor nos explica que la bestia es el imperio y la prostituta, con todos sus lujos, es la gran ciudad del imperio, es decir, Roma. Esta ciudad vive de la explotación de otros pueblos sometidos por la fuerza, y por eso es una bestia roja por la sangre que derrama. Para ella, su Dios es el tener, el poder, el placer y el aparecer. El lujo de los poderosos es la causa, por lo tanto, del sufrimiento de todas las mayorías pobres. Pasemos a la última imagen que analizaremos en este programa.
La caída de Babilonia.
Esta imagen, queridos amigos oyentes, nos dice de por sí que todo proyecto que va encaminado hacia el mal va a terminar mal, porque Dios está por encima de eso. La imagen de la caída de Babilonia se encuentra registrada en todo el capítulo 18 y la mitad del capítulo 19. Por cuestiones de tiempo, queridos amigos oyentes, compartimos con ustedes únicamente del capítulo 18 los versículos del 1 al 10. Escuchemos.
Después, vi bajar del cielo a otro ángel con gran autoridad y la tierra se deslumbró con su resplandor. Gritó con voz potente, cayó la gran Babilonia, se ha vuelto morada de demonios, guarida de toda clase de espíritus inmundos, guarida de toda clase de aves impuras y repugnantes, porque todas las naciones han bebido del vino furioso de su prostitución, y los reyes del mundo han fornicado con ella, y los comerciantes del mundo se han enriquecido con su lujo fastuoso. Oí otra voz celeste que decía, «Pueblo mío, salgan de ella para no ser cómplice de sus pecados y no sufrir sus castigos, porque sus pecados se apilan hasta el cielo y el Señor tiene en cuenta sus crímenes. Páguenle en su misma moneda, denle el doble por sus acciones. La copa en que preparó sus mezclas, llénenla el doble. ¿Cuánto fue su derroche? Y su lujo dénselo de pena y tormento». Se decía, «Tengo un trono de reina, no quedaré viuda ni pasaré penalidades. Por eso, en un día llegarán sus plagas, matanza, duelo y hambre, y la incendiarán, porque el Señor Dios que la condena es poderoso. Por ella llorarán y harán duelo los reyes del mundo, que con ella fornicaron y se dieron a lujo, cuando vean el humo de su incendio. Y desde lejos, por miedo a su tormento, dirán, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad Babilonia, la poderosa, que en una hora se cumplió tu sentencia!
Acabamos de escuchar, queridos oyentes, del capítulo 18, versículos del 1 al 10, siempre del libro del Apocalipsis. Babilonia es la gran ciudad de Roma, o representa a esta capital del imperio. Recordemos además, queridos amigos oyentes, que para el mundo judío y para el cristianismo que estaba naciendo en ese momento, Babilonia era aquella ciudad capital del gran imperio que llevaba precisamente este nombre de Babilonia y que fue el causante de la destrucción de Israel y del doloroso exilio de su pueblo unos 4 siglos antes. Y por esta razón, para el pueblo judío, se constituyó esta ciudad de Babilonia en el signo del poder, de la violencia, de la corrupción y de la arrogancia de las naciones poderosas que intentan desplazar a Dios. Por ello, los cristianos ven en Roma el resurgimiento de una nueva Babilonia, que al igual que la anterior, aún en medio de sus ostentaciones y poderío, caerá como cayó Babilonia, por el peso de sus propios vicios y su propia corrupción. Los poderes terrenos del imperio nunca están sobre el poder de Dios, que es el único que nunca pasará. Roma, por lo tanto, la nueva Babilonia, está condenada a caer. Ese es el mensaje de Apocalipsis. Se anuncia su caída con cantos y gritos de alegría, alegría de los mártires. Se trata del juicio de Dios a la ciudad causante de todos los males. Al hacer justicia, Dios se ha colocado al lado de los creyentes perseguidos. Los pobres tenemos la certeza de que es posible la esperanza en un mundo más justo y fraterno para todos. Este juicio de Dios ya ha comenzado en nuestra vida y en nuestra realidad, pero concluirá con la llegada final de Jesús. Hacia allá precisamente es a donde apunta el libro del Apocalipsis. Y es que la llegada de Jesús tendrá que ser el motivo principal para que todos los fieles bendigan, alaben y festejen por el triunfo del supremo bien. Y es que en medio de las dificultades, los cristianos precisamente tienen el olfato suficiente como para percibir que la presencia de Dios está allí, en medio de ellos. Como lo expresa en su canto la Escuela de Alabanza, en esta canción, el Espíritu de Dios se siente aquí. Tema musical que les invitamos a escuchar, tras el cual estaremos con la orientación de nuestros pastores.
El Espíritu Santo.
la orientación de nuestros pastores.
Ya estamos en este espacio para ir aterrizando los conocimientos que hemos compartido. Estamos hoy ya con el padre Galo Robalino. Padre, bienvenido. Hemos analizado en este programa también varias imágenes, pero vamos en esta ocasión a centrarnos en una de ellas. La caída de la Gran Babilonia. ¿En qué medida nosotros en la actualidad de pronto podemos estar asumiendo actitudes que nos asemejen a esa Babilonia de la cual nos habla el libro del Apocalipsis? ¿Y cuál es el riesgo que corremos en ese caso?
Gracias, Rafita. Nuevamente un saludo cordial a todos los amigos y amigas que nos están escuchando a través de Radio Católica. Pues claro, siempre la Gran Babilonia simboliza justamente este imperio, ¿no? El poder del imperio, a un sistema que se impone. Y yo creo que de diversos modos, en las diversas épocas de la humanidad, también se va imponiendo ciertas cosas, ¿no? Y a veces se va imponiendo lo que no es correcto a los ojos de Dios. Y nos vamos como metiendo dentro de una cultura dominante, de modalidades de vida, de sistemas, de consumismo, etcétera, etcétera, que de alguna manera van disponiendo a la gente a meterse dentro de un gran sistema y que nos asemejan también a ese imperio de la Gran Babilonia de la que se habla, ¿no? Es decir, de ese imperio dominante, en el caso de Roma, por ejemplo. Entonces, yo creo que también nosotros podemos caer en eso y nos podemos ir inmiscuyendo de tal manera que nuestra vida espiritual, nuestra vida interior, nuestra vida humana o familiar, se van perdiendo los espacios para Dios, se van perdiendo lo que es correcto, se va perdiendo lo que es recto y se va dejando uno influenciar por lo incorrecto, por lo que es pecado, aunque no lo sea para los ojos del mundo y de la gente, pero lo vamos permitiendo y de tal manera que va irrumpiendo en nuestros espacios y de esta manera también nos va corrompiendo interiormente, nos va destruyendo, ¿no?
Generalmente los seres humanos tenemos la tendencia a buscar imponernos a los demás. ¿Eso hace que nosotros nos asemejemos a esta Babilonia? Entonces, ¿cuál es el mensaje para los cristianos, sobre todo, que creemos en un Dios que nos quiere lejos de actitudes egoístas, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, Dios mismo, que tiene la autoridad y el poder sobre todas las cosas porque es su creador, siempre cuenta con la libertad del ser humano. La actitud de Dios al proponer, al invitar, al llamar y no imponerse, nos invita a tener también un tipo de relación distinta con las otras personas, ¿no? Que podamos nosotros acercarnos a los otros no desde una relación de poder, como se suele tener, porque normalmente nos llama la atención justamente el sentirnos más que otros y poder tener autoridad sobre otros y poder sobre otros, pero para oprimirles a otros, ¿no? Aún en los mandos de casa, es decir, quién tiene la autoridad en la casa, el varón o la mujer, el papá o la mamá, el hermano mayor sobre el menor, ¿quién? Y nos encanta como establecernos dentro de ese punto de relaciones, ¿no? Porque nos encanta de alguna manera tener poder. Pero yo digo desde la actitud de Dios, desde la misma actitud de Dios que siempre es propositiva, que siempre nos invita, que siempre cuenta con nuestra libertad. Yo creo que desde ahí debe marcarse nuestras relaciones, no desde el poder, sino desde el amor, desde la libertad, desde la aceptación, desde el abrirnos hacia el otro, desde contar con el otro, porque al final esto significa contar con el otro. Dios espera nuestra respuesta, por lo tanto cuenta con nosotros, y yo creo que eso le da un vuelco al tipo de relación que debemos tener entre nosotros como cristianos, como hermanos, como seres humanos, y yo creo que tienen que cambiar nuestras relaciones. Parte de los grandes conflictos que tenemos es justamente porque nos enraizamos en relaciones de poder y no en relaciones de amistad, de cordialidad, de fraternidad y de amor,
que al final es lo que nos construye, queridos amigos oyentes, y no terminaremos así destruidos como la Gran Babilonia de la que nos habla el libro del Apocalipsis. Agradecemos al padre Galo Robalino. Nosotros continuamos con nuestros siguientes espacios.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Es momento de recordar. Fortalecer nuestro conocimiento.
Fortalecer.
Y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Y qué corto se nos ha venido el tiempo, queridos amigos oyentes. Inmediatamente entonces, le pedimos a Lorena que nos recuerde lo que hemos analizado en este programa. Lorena, bienvenida una vez más. Adelante.
Hola, Rafael. Muchas gracias. Amigos oyentes, con gusto paso a sintetizar lo que estudiamos hoy. Continuamos con la clave simbólica del libro del Apocalipsis, concretamente con seis de ellas. hablamos de la gran señal en el cielo, la mujer y la serpiente. En el capítulo 12, versículos del 1 al 18, que contrapone la lucha de la iglesia por engendrar y defender la vida frente a las fuerzas del mal que tratan de aniquilarla. Al final, la mujer recibe la asistencia y protección de Dios para huir del mal. También analizamos la imagen del Cordero y la Bestia en el capítulo 13 y primeros versículos del 14. Dijimos que el Cordero representa a Jesús sacrificado y resucitado, a quien se le ha dado todo el poder para darle sentido a la historia de persecución que viven las comunidades cristianas. La Bestia, en cambio, es el Imperio Romano que está al servicio del mal. El Hijo del Hombre con la hoz en la mano, en el capítulo 14, versículos del 14 al 20, es otra imagen que representa a Jesús, pero ahora representado como justo juez. La hoz significa su poder para cortar y rescatar el trigo bueno, sembrado en las comunidades cristianas. Las siete copas, en los capítulos 15 y 16, son una nueva versión de las plagas que en el pasado Yahvé envió sobre Egipto, igual que las del Éxodo. Estas son un llamado a cambiar de rumbo, es decir, a la conversión. La famosa prostituta, descrito en el capítulo 17, versículos del 1 al 18, es la ciudad de Roma, capital del imperio, que vive de la opresión de los pobres y la sangre de los mártires. Y la caída de Babilonia, en el capítulo 18, versículos del 1 al 10, también describe a Roma, que para los cristianos era una nueva Babilonia. Babilonia era una ciudad antigua que 400 años antes había arrasado con Israel y deportado a los israelitas, pero pese a su poder y arrogancia, terminó en ruinas. Así también Roma, la nueva Babilonia, está destinada al fracaso, pues solo Dios es eterno. Esto fue, queridos hermanos oyentes, en síntesis, lo que estudiamos hoy. Rafael, adelante.
Lorena, muchas gracias por este resumen tan valioso. Y el próximo programa continuaremos con la clave simbólica, porque hay muchas otras imágenes simbólicas que aparecen en este libro y es pertinente que nosotros vayamos descubriendo su significado.
Actividades para aprender.
Y en este programa, queridos amigos y amigas, una vez más les vamos a pedir que hagan memoria y definan cuáles son las dos imágenes de las compartidas en este programa que más le han impresionado a usted. Y por supuesto, trate de recordar cuál es el significado de esas imágenes. Bien, estimados amigos y amigas, va llegando el momento de despedirnos, pero no sin antes ponernos en contacto con el Señor a través de la oración. Señor Jesús, Cordero de pie, que tienes todo el poder y la autoridad sobre la creación, te pedimos ilumines nuestras vidas, sobre todo en los momentos de prueba, para que descubramos en ti el sentido de las adversidades vividas. Te agradecemos, Señor, por tanta piedad y amor por nosotros. Oriéntanos siempre hacia el bien, para que solo guiados por tu Evangelio y la Iglesia Católica fundada por ti, nos apartemos de toda corrupción y perseveremos en la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí concluye entonces una entrega más, querido amigo, querida amiga. Quien les habla, Rafael Charfuelán, a nombre de todos quienes hacemos este programa, le expresamos nuestro deseo de bendición para su vida personal y familiar. Paz y bien en sus hogares. Hasta la próxima.
Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida que brotaba del trono de Dios y del Cordero.
Travesía por el mar de la Escritura. Un encuentro para aprender más de la Biblia a través de la radio. Travesía por el mar de la Escritura.